sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Desde este momento comienza Fuera de Foco, primera temporada. Un programa hecho de historias para cerrar la semana poniéndole pausa al vértigo de la información. Con la conducción de Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig. Por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, esto es Fuera de Foco. Mi nombre es Alejandra Fernández Guida y me acompaña Gerardo Puig. Espera, voy a decirlo. Hermoso día.
¿Cómo andas, Ale? Buenas tardes. Yo, lo veníamos hablando fuera del aire antes de empezar el programa. Yo le digo, ni se te ocurra decir hermoso día, porque es casi una muletilla que en realidad venía pasando, que los últimos viernes estaban bastante lindos, pero hoy llegó el agua.
Hoy llegó el agua y podemos discutirlo ampliamente sobre si los días lluviosos y nublados son feos días. Están asociados al clima feo. Feo depende para qué, ¿no?
Sí, yo creo que si en este momento estuviese en mi casa tomando mates con una torta frita, podría ser muy feliz. Por lo tanto, mi construcción subjetiva de este viernes lluvioso sería muy positiva. En este momento, el oyente no los ve. Bueno, quizá alguno después lo podrá ver a través de YouTube, pero con las zapatillas mojadas, con los pelos para cualquier lado porque nos agarró el agua, no, la verdad que no es una mirada positiva.
Bueno, yo me quedo con la mirada positiva, la posibilidad de estar protegido bajo un techo, obviamente, porque eso es fundamental. Cuando te agarra la lluvia en la calle, desprevenida, que no estás bien equipada, con piloto, con paraguas, es un garrón. Pero, insisto, para mí los días de lluvia son lindos días, así que voy a decir hermosa tarde, porque además pasamos 15 días sin lluvia. Que vos, que sos un hombre de campo...
Bueno, le decía a Ale que en este momento en mi pueblo sería... qué necesaria la lluvia. De todas maneras, un año este que empieza, digamos, esta nueva temporada ya de invierno, otoño-invierno, un año niña, como sí. Dice la gente, bueno, no solo la gente del campo, ¿no? Uh-huh. Así que se espera, niño, en realidad, se va a la etapa niña, que es la de sequía, que fue muy fuerte, ya se sabe, y empieza la etapa del niño, donde se espera que llueva, y mucho, incluso muy por encima de lo que se necesita.
Sí, quiero ver la lluvia. Quiero ver la lluvia porque desde hace meses que los meteorólogos vienen prometiendo que se vienen lluvias, que el clima va a cambiar, y la verdad que hasta ahora, promediando el otoño, porque el otoño está muy avanzado, las temperaturas...
Otoño es con 26, 27 grados.
Claro, pasamos una semana hermosa, típica de primavera, con sol pleno, y las lluvias ni noticias. Hoy, por fin llegaron, pero la verdad que el clima viene bastante seco, un otoño con poquísimas lluvias.
Así que... Ojalá que llueva y que en todo caso trate bien a los que peor la pasan en estas situaciones, ¿no? Porque hay mucha gente que cuando llueve, nosotros yo al menos desde la frivolidad de que me moleste, que se me mojen las zapatillas, hay gente que con el agua la pasa realmente mal.
Bueno, yo creo que las personas que no tienen las condiciones de vida dadas, en general la pasan muy mal con las temperaturas extremas, o sea, sí, mucho obvio. Frío, mucho calor, lluvias. Entonces sí, por supuesto que en ese sentido es un garrón ni hablar. Nosotros procuramos que las condiciones de vida mejoren, ¿no? Tal cual. Obvio. Y además, digo, si uno mira lo que está pasando en Europa, también las lluvias pueden traer eso. Digo, hay zonas que se inundan, personas desplazadas, muertes. Bueno, por supuesto que no. A mí me gusta esta lluvia. Livianita, tranquila, algún que otro chaparrón, escucharlo desde casa, con el mate. Ahora no tenemos mate acá en Fuera de Foco,
ni mate ni torta frita, así que, bueno, estamos incompletos. De todas maneras, creo que hoy vamos a tener un programa de esos que son muy interesantes para pasarla también, incluso en un día lluvioso.
Y para conversar, porque siempre hablamos, nosotros somos... Vos no sos del conurbano.
No.
No, sos de la provincia de Buenos Aires, sos un tipo sí, de provincia, ¿no?
Sí.
Cuando vos te preguntan, vos estás de viaje o venís acá de viaje en la ciudad de Buenos Aires, Vos decís, yo soy de provincia.
Sí, sí. De hecho, cuando eso hay
o bonaerense.
Hay mucho énfasis del que es el del interior de la provincia de Buenos Aires, de explicar que sos del interior de la provincia, porque si te limitas a decir de Buenos Aires, automáticamente te definen como porteño. Y dicho esto, desde el corazón del porteñismo en este momento, no es que esté mal, pero uno no es porteño, entonces yo porteño no soy. Yo soy del interior de la provincia de Buenos Aires, un pueblito chiquito que está tal y tal.
Bueno. Y vos sos... vos sos un bonaerense, yo soy una conurbana total porque nací en Bernal, en realidad.
¿Eso es tercer cordón, no?
Sí.
Tercer cordón del conurbano.
Pero yo me crié en Lavallol, yo soy de Lavallol, siempre es mi carta de presentación, ¿no? Soy de la ciudad de las 5L, más allá que vivo en Adrogué hace unos cuantos años. Así que sí, siempre también hago esa aclaración de soy el conurbano, no viví nunca, de hecho, en Capital Federal, porque las personas del interior decimos Capital Federal.
Tu vida laboral...
Sí.
Transcurrió casi siempre o siempre en Capital Federal.
Y porque el teléfono, el periodismo atiende en Capital Federal, ¿no? Es muy difícil desarrollar una carrera periodística lejos. Se pueden hacer cosas, por supuesto.
De igual hecho, en el conurbano, y con esto ya cierro esta introducción, en el conurbano he notado que ustedes a venir a la ciudad de Buenos Aires le dicen ir al centro.
Ah, ¿no le dicen ustedes ir al centro?
No, yo voy a Buenos Aires.
Ah, Buenos Aires, muy bien, me gusta. Nosotros decimos, vamos al centro.
Como si ustedes fueran parte ese conglomerado que están en la periferia y voy al centro. No, yo estoy en otro lado.
Lo podemos discutir con nuestro entrevistado que está en línea si no lo hacemos esperar, porque además, digo, a mí me toca el corazón esta próxima entrevista, que es uno de los representantes de Walking Conurban, que es un proyecto... Digo, tiene muchísimas aristas, después le vamos a pedir al que lo defina, porque es un proyecto que nace en las redes sociales, colaborativo, con aporte de imágenes, de fotos, pero que traspasó ese proyecto de redes sociales y es ahora un proyecto audiovisual, con muestras fotográficas, con programa de televisión, tienen todo, ¿eh? Así que vamos a saludar a nuestro entrevistado, Guillermo Galeano. ¿Cómo estás? Alejandra Fernández Guida te saluda.
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Muy bien.
¿Me escuchás bien? Sí.
Sí, yo te escucho. Ah,
perfecto, perfecto. Con un poquito de delay, pero vamos bien, nos escuchamos bien. Bueno, a ver, ayúdanos, o ayúdame a mí a definir qué es The Walking Conurban. ¿Cómo lo puedes vos definir en unas pocas palabras? Porque por ahí lo hice bien yo, no sé, pero te dejo a vos.
The Walking Conurban hoy en día es más o menos una propuesta de desdramatización del conurbano. A través de formatos distintos, como puede ser la imagen, el texto y el video.
Claro.
En base a colaboraciones hoy en día, pero al principio eran fotos nuestras, post pandemia empezó a ser mucho más colaborativo, pero sí, la idea principal de The Walking Conurban es desdramatizar el conurbano.
Claro, le explicamos a los oyentes que es colaborativo porque ellos en sus redes comparten muchas imágenes o historias del conurbano que pasan los propios seguidores, es así, que viven en el conurbano.
Claro. Nos comparten las fotos vía mail y nosotros las vamos subiendo. Esa es la dinámica, básicamente.
¿Y Guillermo, hacen algún proceso de chequeo o más o menos ya conocen a sus seguidores o lo buscan en Street View a ver si eso que están pasando existe? ¿Hay algún proceso de chequeo o no? ¿O simplemente comparten lo...?
No, la verdad es que nosotros somos muy, muy, muy poco exigentes en ese sentido. Bien. Hay veces que nos hemos clavado con alguna imagen que no era del conurbano. Pero si no, que no tenga un dedo adelante o que esté más o menos bien enfocado, para nosotros no sirve.
Bien, bueno, invito de paso a todos a que se metan en las redes de The Walking Conurban, porque tienen Instagram, que tiene como 500.000 seguidores, crece todo el tiempo. En Twitter también son muy divertidas las imágenes, porque ustedes lo que quieren hacer, y vamos ahí a lo profundo del proyecto, es eso, desestigmatizar al conurbano y sacarlo de ese lugar... Tal vez una mirada un poco porteña del conurbano, ¿es así?
Sí, es una mirada más bien estigmatizante a secas. No sé si es solamente porteña o si es de porteña y del interior o de una parte de Buenos Aires, porque también de la capital, quiero decir. También pensar que la ciudad de Buenos Aires es un todo unívoco es un error, ¿no? O sea, Palermo y Constitución no se parecen demasiado. De hecho, uno se parece más a las periferias de las localidades del conurbano, y muchos centros del conurbano se están pareciendo cada vez más a Palermo. Entonces, pensar la relación centro y periferia desde lo estanco, desde el espacio, a mí me parece que es un error, ¿no? Hay que pensarlos relacionalmente.
Claro.
Vos sabés
como una situación, no como un...
¿Cómo andas, Guillermo? Gerardo, pues me metí en la charla.
Hola, ¿sabés
que en la construcción esta que estás mencionando, yo soy del interior bonaerense, sí. y claramente la construcción del porteño es del porteño de Palermo, la construcción, digo, para el de afuera, ¿no? Es el porteño que quizá ves en Palermo, en Recoleta, en Barrio Norte, no tanto el porteño de zona sur.
Claro.
Y la construcción que se hace del conurbano es mucho más vinculada a esa mirada estigmatizante que están mencionando ustedes, que determinada zona del conurbano también, que no tiene nada que ver con esa construcción que se hace de ese lugar realmente complejo que existe, pero que no es todo igual.
Por supuesto. De hecho, si uno pensara en cuál puede ser una imagen del conurbano, y posiblemente también sea la del country, sea la de San Isidro, claro, sea la del centro de Lomas de Zamora o de Quilmes, son, en general, la construcción del conurbano está vinculada desde hace mucho tiempo con una relación muy cercana a la crisis socioeconómica. Entonces, es posible que el estereotipo de habitante del conurbano esté cerca de eso. Claro. Al mismo tiempo, uno podría pensar que el estereotipo del habitante del pueblo del interior es un tipo que se viste gaucho salteño, bueno, que anda con boina y arriba un caballo, y eso tampoco es así.
Vos sabés que creen eso, porque muchos compañeros, sí, incluida Ale, dicen, che, pero hay asfalto ya, hay que... obviamente ironizando, pero hay una construcción que está mucho más vinculada a eso, ¿no? A llevarlo al extremo.
Claro que sí. ¿Y cuál es ese discurso que ustedes buscan destruir, en todo caso, o poner en discusión, o poner mediante el humor y la ironía en muchos casos? ¿Cuál es esa mirada que se tiene en general sobre el habitante del conurbano? O sobre el conurbano, sobre,
bueno,
el territorio, ¿no?
Que la narrativa que hay sobre el conurbano y sus habitantes es una narrativa muy cercana a lo policial, en primer momento. Y luego es una mirada también muy, muy estigmatizante, que tiene como dos grandes aristas desde lo comunicacional, una vinculada a Policías en Acción y la otra a un lugar de pobre tipo buen salvaje, claro, con otro tipo de programas mucho más condescendientes sobre la imagen de la marginalidad.
Romantizar la pobreza,
lo que
¿no?
es superponer a eso. Claro, sería una imagen más romántica del pobre. Nuestra idea es contrastar eso con la vida cotidiana, la vida diurna del conurbano. Muy pocas veces se ensaya al conurbano desde el punto de vista de la luz del día.
Claro,
¿no? Siempre,
claro,
es de noche.
Oscuro.
Todo arriesgado o claro, oscuro, peligroso.
Claro,
claro. Y en nuestra, digamos, nuestra imagen es una imagen diurna. Es una imagen de la cotidianeidad.
Claro.
Y todo eso sin tratar de olvidar que problemas existen en el conurbano, y que muchas veces quizás los problemas que existen en el conurbano no son los que usualmente se mencionan o que tienen más pantalla o más horas de difusión. Es decir, pocas veces se habla de la deslocalización entre los lugares donde la gente trabaja y los lugares donde la gente vive. Eso en términos, claro, sociales se llama mismatch espacial, ¿no? Que la gente vive en un lugar, trabaja en otro, tiene que pasar buena parte de su día viajando, y se da esa cosa así como casi llevando una idea de la enajenación al extremo, donde uno vive en un lugar y trabaja en otro, como si fuesen, claro, dos instancias distintas de la vida.
Sí.
Bueno, ese es un problema gravísimo que hay en el conurbano, del que no se suele hablar mucho.
Bueno, sí. De hecho, creo que arrancamos el día entramos a la radio con Gerardo, yo vivo en el conurbano y en la provincia y viajamos, no es que nos mudamos acá a Capital. Y hablábamos de eso, a veces la complejidad que tiene viajar, porque pasamos gran parte del día viajando. Tenemos una vida arriba del tren o del colectivo o del auto, quien puede pasarla un poco mejor, pero hacemos cosas arriba de los transportes porque estamos acostumbrados a pasar muchas horas ahí. Así que es muy Es muy interesante esto que estás marcando. Y te quería preguntar una cosa en particular, Guillermo. ¿Esta mirada estigmatizante se refuerza en los años electorales como este?
Sí, porque hay como una especie de... hay una segunda relación que se hace entre el conurbano y otro fenómeno político, que es la relación que hay entre el conurbano y el peronismo, ¿no? Sí. Como que el habitante del conurbano es un habitante cooptado políticamente. Uh-huh. Y ahí no hay forma de llegarle a eso sino destruyendo su valor como sujeto de derechos, ¿no? Claro. Que en fin de cuentas, ser un habitante y el derecho cívico a votar es justamente la posesión de un derecho. Entonces, al menoscabar su calidad como votante, su calidad racional, se da ese ejercicio donde aparentemente, bueno, como no puedo ganar ese lugar, lo que tengo que hacer es discutir, uh-huh, desde las capacidades naturales o de las capacidades simbólicas y cognitivas de ese tipo que vota.
Claro. El voto no varía lo mismo en los
años electorales. Sí. Claro, el voto no vale lo mismo, es una situación que nos da a pensar que o hay situaciones de clientelismo que existen, o tendríamos que mirar a una especie de voto calificado en el cual solamente voten aquellas personas que tienen algunos conocimientos, que yo no sé si son garantía de una mejor elección, ¿no? En general, la gente cuando habla del voto calificado dice, no, tenés que saber qué se festeja el 25 de mayo, como si uno fuese a votar mejor o peor, o si los resultados de un gobierno fuesen mejores o peores, porque uno sepa qué se festeja el 25 de mayo.
A mí me parece que un lugar emblemático de esa construcción es La Matanza, ¿no? Uno piensa, claro, en la Matanza, ese mega territorio donde hay tanta cantidad de votantes, donde siempre o casi siempre gana el peronismo, y hay una construcción discursiva de ese lugar como gente que es acarreada a meter el voto dentro de la urna sin hacer un juicio de valor, o si realmente...
Sí, y nosotros... Nosotros hacemos un ejercicio para contrarrestar eso, que es, uh-huh, si uno quisiera ser el tipo ideal de municipio del conurbano, uno podría hablar de municipios que tienen problemas de infraestructura, problemas de segregación espacial, problemas de transporte, problemas de movilidad, uh-huh, y un gobierno enclaustrado en el poder desde hace décadas. Uh-huh. Bueno, eso es San Isidro.
Claro. Totalmente.
La gente no piensa en San Isidro cuando piensa en el tipo ideal del conurbano, pero sería como el territorio típico ideal de, uh-huh, de municipio del conurbano, claro, más que La Matanza. Porque ahí también hay otro fenómeno político por detrás que tiene que ver con que hay disputas al interior de un partido que pueden ser democráticas, uh-huh, aún siendo siempre el mismo partido el ganador, quiero decir. Claro. En La Matanza han habido una serie de cambios de hegemonías al interior del partido justicialista. Claro. No así en San Isidro, por ejemplo, donde la que gobierna es la misma familia.
Claro.
Claro. Y Guillermo, con respecto a... Sigo con esta idea de la construcción, pero ahora desde el mismo conurbano, el que vive en el conurbano o la gente que vive en el conurbano, ¿cuál es la construcción que hacen del conurbano? O sea, ¿puede estar esta mirada incluso estigmatizante de la gente que vive también ahí?
Sí, por supuesto. Por supuesto, primero porque el conurbano es un lugar que durante muchísimo tiempo, y te diría que todavía no tiene una gran difusión de narrativa propia sobre el conurbano. Entonces, siempre se ha aceptado la mirada desde fuera. Claro. Al mismo tiempo, eso hace que uno se empiece a creer la caricatura que hacen de uno, ¿no? Entonces, el habitante del conurbano tiene que ser un tipo que se la aguanta, que es un poco más rústico que los demás, y hacer de esa rusticidad una fuerza, porque si no todo lo demás no sería como un ser de segunda categoría.
Claro.
Entonces, es cierto que todavía perviven, incluso en los habitantes del conurbano, esa serie de autorrepresentaciones que están vinculadas con una construcción que no es la propia, pero que funcionan o fungen como mecanismos de identidad.
Claro, claro, claro. O sea que sí, existe desde adentro del corazón del conurbano una mirada también estigmatizante, sí, o construida desde, claro, desde nuestro propio corazón del conurbano. Guillermo, te hago una consulta. Sabemos dónde está parado hoy The Walking Conurban con todos estos proyectos que hablaste al comienzo, pero ¿hacia dónde va ahora? ¿Tienen alguna perspectiva de futuro de empezar?
No lo sabe nadie.
¿No lo sabe nadie? ¿Es donde lo lleve el destino? ¿O tienen...?
No. The Walking Conurban, hasta ahora y siempre se ha movido en base a movimientos muy casuales del destino. Entonces, la verdad, y nada estuvo planificado.
No, nada.
Entonces, no, la verdad es que no se sabe a dónde puede ir. Por ahora estamos acá. Y quizás, no sé, ojalá podamos seguir estando. Esa es básicamente la... hacia dónde vamos.
Está muy bien. Bueno,
la posibilidad de seguir existiendo.
Guillermo, ¿y vos seguís estudiando sociología? ¿O no estudias sociología y te recibiste?
Sí. Sí. No, yo estoy terminando la carrera en la Universidad de Quilmes.
Bien, perfecto. Y te hago una consulta. ¿Los estudios en sociología vinieron antes, durante el proyecto de Walking Conurban o no tiene nada que ver una cosa con la otra?
Muchísimo antes. Antes. De hecho, yo empecé a estudiar sociología cuando todavía no existía Instagram, así que...
Ah, bien. O sea que hace bastante arrancaste a estudiar.
Imagínate.
Y en el medio, claro, empezaste, sí, proyecto.
Idas y vueltas, claro. Malas decisiones en el medio. Sí.
Pero seguís ahí, firme. Muy bien. Y
sí.
Vamos a finalizar con el comienzo de este proyecto. Esto nace, si no leí mal, con... ¿un proyecto de amigos que tenía una banda de rock? ¿O de otro tipo de música?
Efectivamente, bueno, una de las malas decisiones fue la de haber intentado ser músico en algún momento.
Pero hay mucha, es muy conurbano también tener una banda.
En ese momento sí, teníamos
una banda de rock.
Sí, por supuesto. Sí. Teníamos una banda con quienes después hicimos The Walking Conurban, uh-huh, y teníamos que ir a ensayar de Berazategui a Quilmes el día posterior a una tormenta muy grande que hubo en abril de 2012. Ese viaje, que tenía que llevarnos 10 minutos, terminó siendo una hora andando, dando vueltas por los barrios de la zona, porque estaba todo cortado, porque había árboles caídos, porque había gente que ya había empezado a prender fuego en las esquinas.
Sí, inundaciones.
A manifestarse. Sí. Y todo eso fue inundación, y fue todo como un panorama muy posapocalíptico, y ahí viene esta idea de Walking Conurban.
Este juego de palabras.
Después
con
se manifiesta en Instagram en 2018.
Perfecto. ¿Y te acordás cuál fue la primera imagen,
claro,
que compartieron?
¿O no? Sí, creo que es una foto del barrio Pepsi de Varela. Está al principio del feed.
Sí.
Pero nosotros empezamos a sacar fotos entre nosotros medio en forma de chiste y después las empezamos a subir. Pero sí, la primera que está publicada es una foto del barrio Pepsi.
Hay que decir que el que pueda se meta en Instagram, porque las imágenes son realmente desopilantes, algunas increíbles, y todas son la típica imagen que vos decís, ahora que está muy de moda esa frase de conurbano no lo entenderías. Bueno, sí, es una cosa así, ¿no? Cuestiones insólitas que son muy del día a día.
Y yo le quiero preguntar para cerrar, porque además...
Sí, hay mucho de eso.
Tienen concursos. Hicieron uno muy, muy, muy conocido. De hecho, se hicieron notas sobre ese concurso, que eran las 8 maravillas del conurbano. Y creo, si no tengo mala memoria, ganó el tanque de agua de Monte Grande, ¿no? Este es cerca de mi casa, cerca de Lavallol.
Sí, es una de las 8 maravillas del conurbano.
Ah, una de las 8. ¿Cuál era tu preferida?
Una de las 8, claro. ¿Y no voy a decir cuál es mi preferida porque rompería con el espíritu de la consigna.
Bueno, me dejas con la duda. Yo los dejo a los oyentes para que vayan a buscarla, porque las 8 son espectaculares. Yo, mi corazón está ahí con el tanque de Monte Grande, que es realmente espectacular. Bueno, Guillermo Galeano, te agradecemos por esta comunicación muy interesante y los invitamos a los lectores a entrar a sus redes sociales, por supuesto.
Muchas gracias a ustedes y buen fin de semana.
Un abrazo.
Hasta luego.
La calle del barrio fueron su cuna. Ya no sabía quién era su padre y nunca entendió el amor de su madre. Yo pensaba cada mañana despertar el sol y que su vida cambiara. Estaba llena de historias raras y solo buscaba a alguien que la amara. Y un día partió en busca de. Ella sabía que volver sería mucho peor. Nació en el dolor, se fue detrás de una canción. Ella cantaba para engañar a su propio dolor. Ah. El barrio extrañaba su hermosa locura. Caminaba siguiendo la luna. Se fue por amor, no se fue por cobarde. Y nunca entendió el amor de su madre. Y un día partió en busca de algo mejor. Ella sabía que volver sería mucho peor. Ella cantaba para engañar a su propio dolor. Del barrio fueron su cuna. Ella pensaba cada mañana despertar el sol y que su vida cambiara. Y un día partió en busca de algo mejor. Ella sabía que volver sería mucho peor. Ella cantaba para engañar a su propio dolor. Oh,
fuera de foco. Todos los viernes de 17 a 18. Una hora de historias en la voz de sus protagonistas. Por Radio Cultura 97.9.
Y nos quedamos un poquito manijas revisando las fotos de Walking con Orban.
Son espectaculares,
que la verdad que son espectaculares.
Acá estaba repasando una de alguien que en un portón metálico dejó una nota que decía: metele Mari, tengo hambre.
Sí, los carteles son muy buenos, son muy buenos. Creativos, muy
se
creativos.
Se puso mucho de, no sé si no es moda, pero hay una tendencia que después se sacan fotos de comercio, no sé, una carnicería, un bar, que en ese típico pizarrón ponen cualquier cosa. Hoy, por ejemplo, veía uno que decía palabra más, palabra menos, oferta, y abajo en grande decía nada porque estamos secos, uh-huh, o cosas así.
Sí, es verdad. Bueno, me parece que esto tiene que ver, por ahí existían antes, lo que no existían en las redes sociales, claro, ¿no?
Ahora potencian todo e incluso generan oportunidades, ¿no? Porque esa viralización, ese dar a conocer el comercio, que hay que tiene una pizarra ocurrente, termina convirtiéndose en que más gente los conozca, ¿no?
Sí, y hay algo ahí porque habitualmente nos enfocamos en los aspectos negativos del uso de las redes sociales, pero también las redes sociales lo que tienen es que ayudan y hacen trabajar bastante la creatividad. Hay como una competencia de quién es más creativo para este tipo de cosas, como las cartelerías, ¿no? De los, sobre sí, todo los locales. A veces son espectaculares. Creo que la verdad que nos merecemos ser Argentina, mejor país del mundo, en esas cosas, ¿no? La creatividad.
Bueno, lo que siempre se dice, incluso cuando se lo lleva a un poco más calificado de lo que piensan los grandes empresarios, ¿no? La importancia, el valor del capital humano en la Argentina. Sí. Es muy elogiado.
Es muy elogiado. Y lo es también en estos aspectos de contar o tratar de narrar un territorio tan complejo como el conurbano con ironía y humor, ¿no? Porque The Walking Conurban hace un poco eso. A ver,
sí, mucho.
Y sin romantizar, como lo dijo Guillermo, ¿no? Sabiendo que el conurbano tiene muchísimos aspectos para mejorar en la vida, del día a día de la persona que vive allí. Lo hablamos siempre y el tema del transporte es muy central, ¿no? Nosotros sí, nos movemos, viajamos muchas horas para poder llegar a los trabajos, no solamente para los que trabajamos acá en Capital, en el centro, como digo yo.
Eso yo lo he pensado un montón de veces estando en Constitución por tomar el Roca, apretado, uh-huh, y yo digo, hasta si querés pensarlo en términos electorales para quien sea gobierno o aspire a hacerlo, ¿cuánto mejor le iría si a toda esta gente, que son cientos de miles que usan el servicio público, el transporte público, los haces viajar bien?
Totalmente, además.
Porque ¿cuánto le mejorás la vida al que se pasa gran parte del día viajando?
Sin ninguna duda, es no solamente sería una medida electoralista, sino que es inteligente en muchos aspectos, de salud pública, de contaminación ambiental, también es un ahorro para la persona que se traslada de ese modo, y le mejora la vida, las hace empezar y terminar bien el día a las personas, que es fundamental, porque, digo, viajar te cambia el humor, viajar mal te cambia el humor, volver a casa y no tener, como pasa mucho. Por suerte, yo pienso que antes pasaba mucho más seguido, pero sigue pasando, es algo a mejorar. Te agarraba un paro sorpresivo, como casi nos agarra hoy de colectivos, o cortan por ahí la vía del tren en algún tramo de la extensa vía del tren que atraviesa el conurbano bonaerense y no podés volver a tu casa. Uh-huh. No podés sentarte en la mesa a tomar un mate después de estar todo el día trabajando. Si eso no te cambia el humor, ¿qué te cambia el humor?
Ah, tremendo. Sí, y lo que es muy impactante es cuando uno se pone a hablar de todas estas cuestiones, escuchar a alguien que lo analiza un poco más en profundidad y racionalizás muchos discursos que tenés incorporados.
Sí.
Es impactante que la construcción, cómo penetra esa construcción del conurbano con esa imagen lúgubre, oscura, de inseguridad constante, que sí existe, sí, pero que no es todo así.
No es todo así. Digo, hay muchas diferencias con respecto a quienes viven cerca de las estaciones. Lo hablamos siempre, ¿no? Los que viven cerca de las estaciones generalmente tienen mejores condiciones de vida.
Claro.
Sí, es así. A medida que uno se va metiendo hacia el interior del conurbano, en esas localidades que están alejadas de las estaciones de trenes, ahí la situación social es un poco más compleja, ¿sí? Se ven más focos de pobreza, más bolsones de pobreza. Viajar, obviamente, es mucho más complicado.
Y bueno, imagínate a alguien que vive en Lomas de Zamora y tiene media hora de colectivo para llegar a la estación de tren, a diferencia del que vive a dos cuadras de la estación, que estará a 25 minutos de Capital.
Pero esas complejidades están en todos lados, digo. Las diferencias están también en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, claro, digo, obvio.
Hay que pensarlo de ese modo. Y la segunda entrevista del día, porque hoy dijimos tenemos notas hermosas y está también, creo que va a ser una nota hermosa, porque vamos a hablar con César Sanabria, que es el primer arquitecto del barrio 31, del barrio Mujica, y lo vamos a saludar. Mi nombre es Alejandra Fernández Guida, me acompaña Gerardo Puig. ¿Cómo estás, César?
Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Bueno, gracias por la invitación, un placer enorme
el placer,
estar en su programa.
El placer es nuestro. ¿Cómo estás en el barrio ahora?
No, ahora yo estoy en trabajo también para una asociación civil que nació en el barrio 31, pero también tenemos sede hace unos 10 años en San Telmo, así que ahora estamos cocinando, tenemos un comedor y le damos asistencia alimentaria a gente en situación de calles, así que estamos cocinando con los compañeros.
¿Y tienen dos sedes, digamos, una en San Telmo y otra en el barrio?
Tenemos dos sedes, una estamos por abrir en Provincia de Buenos Aires, en Marcos Paz, y en proyección, soñando un poquito de expandir, digamos, la semilla, queremos para el año que viene en Córdoba y en San Luis, ¿no? La asociación civil se llama Los Principitos de Retiro, nació en el año 83, yo me uní cuando era muy joven, en el año 99, este año estamos contentos porque cumplimos 40 años ya de... Wow. De trabajo, y es un poquito poner un granito de arena, ¿no? Para tratar, digamos, de darle un espacio, ¿no? Para los jóvenes, para los niños, ¿no? Y para las personas que lo necesitan. Yo me crié, digamos, en ese ámbito y me gratifica el corazón, ¿no? Poder trabajar y devolver, digamos, el trabajo que otras personas hicieron conmigo y otros chicos, ¿no?
Claro. ¿Y vos qué haces ahí en la fundación? ¿Ayudás en todas las tareas o te enfocás en algo en particular?
No, yo ahí soy el encargado, digamos, del espacio, ¿no? No solo tenemos un comedor, también tenemos una radio comunitaria, tenemos una escuelita de fútbol, así que trabajamos en varias temáticas, ¿no?
Bien.
Así que nada, así que esa es un poquito mi vida.
César, ¿cómo estás? Gerardo Puig te saluda. Te hago una consulta, yendo para atrás, ¿no? Siempre escuchamos, o muchas veces escuchamos esto de primer universitario en una familia, aquel que tiene por primera vez en esa familia la oportunidad de estudiar en una universidad. Vos, más allá todavía, fuiste el primero que se recibe en el barrio 31. ¿Tuvo algo de particular? ¿Querés contarnos cuándo arrancó tu camino por la universidad, en ese mundo que evidentemente para tu entorno era muy lejano y vos tuviste la oportunidad de explorar?
Bueno, Gerardo, un placer enorme. Yo siempre digo esto, Gerardo, soy, digamos, el primero de muchos más que van a venir, ¿no? Porque la educación es una herramienta importante para transformación personal y colectiva, ¿no? Entonces, tienen que haber mucho más profesionales en los barrios populares. Yo siempre digo, lo que nunca se tiene que perder son los sueños. Si uno pierde los sueños, estamos ahí, digamos, en un camino bastante difícil. Yo vengo de una familia humilde, muy humilde. Mi papá y mi mamá me enseñaron, digamos, la cultura del trabajo desde muy chico. Mi papá trabajó toda su vida en albañilería, fue oficial, albañil, y yo desde chico ya ahí lo ayudaba a él, ¿no? Y él me enseñó el oficio. Lamentablemente, bueno, falleció cuando yo era adolescente, entonces, bueno, yo tuve que ir a buscar trabajo porque mi mamá se quedó soltera. Ella es empleada doméstica, hasta el día de hoy sigue trabajando. Y bueno, fui a buscar trabajo en la construcción, porque era joven, entonces, bueno, pero era muy curioso yo, siempre fui muy curioso. Entonces le empezaba a consultar a los capataces, a los ingenieros, a los arquitectos, qué es esto, cómo se lee el plano, qué significa esta cota, sí, por qué va este valor. Entonces ya era curioso. Entonces me decían, bueno, mira, esto significa esto. Entonces me dijeron, y bueno, mira, ¿por qué no estudias? Y bueno, ahí fue a averiguar al CBC, a la Universidad de Buenos Aires, y me anoté y bueno, empecé a cursar la carrera. Entonces sí, yo me levantaba temprano, digamos, el trabajo de albañil es bastante sacrificado, 5 o 4 de la mañana para ir a trabajar, salía del laburo a las 6 de la tarde y me iba a estudiar al CBC en Ciudad Universitaria, ¿no? Sí. Me costó muchísimo, bastante, dormía 3, 4 horas, aparte que es una carrera que te demanda bastante tiempo, es muy sacrificada, y aparte es una carrera que tenés que ponerle recursos encima, porque claro, es una carrera cara, ¿no? Porque hay que comprar para hacer maquetas, comprar materiales para hacer maquetas, hay que plotear. Así que nada, yo iba a los centros de estudiantes, me daban una beca, reciclaba materiales. Entonces yo veo todo el camino que hice, ¿no? Porque, a ver, yo también fui cartonero, junté latita, fui cuidacoches, ¿no? Y yo siempre lo digo, no estoy... me da orgullo eso, ¿no? No me da vergüenza, porque uno con el trabajo, y con el trabajo te da mucha dignidad, ¿no?
Sí.
Entonces, nada, me costó muchísimo, y después de un tiempo de bochazos, de también de sacrificios, de tener ganas de tirar la toalla, porque en muchas oportunidades dije, no, esto no es lo mío, o no, ya no puedo más. Seguí, y bueno, hoy me recibí hace 2 años, soy arquitecto, me da orgullo decirlo, soy el primer arquitecto de mi familia y también de mi barrio, del barrio 31, al que quiero mucho y tengo mi corazón. Yo siempre digo que yo estudié por mi familia y por mi comunidad, ¿no? Por mi barrio, para mejorarlo. Así que nada, ahora soy arquitecto y además soy docente de una de las mejores universidades del mundo, de la Universidad de Buenos Aires. Entonces eso me da mucho mayor orgullo.
Bien, conseguiste todo lo por lo que luchaste y soñaste. Y ahora que sos arquitecto y con la autoridad que tenés, ¿qué se puede hacer para mejorar la vida de los habitantes del barrio 31? Desde la urbanización, digo.
Sí, se pueden hacer muchas cosas. A ver, yo generalmente... aconsejo desde el lado profesional, ¿no? A mis vecinos, ¿no? O sea, cómo poder, digamos, elevar, digamos, o hacer, digamos, el mejor diseño de sus hogares, o que utilicen, digamos, los materiales adecuados, ¿no? Entonces yo desde esa parte yo los aconsejo. Sí. Pero además, yo, a ver, tuve la oportunidad enorme y se me van abriendo puertas. Esto es lo satisfactorio, ¿no? Cuando hace las cosas bien, se le abren puertas. Hace un año y medio se contacta conmigo una empresa muy grande, multinacional, líder en construcción en el mundo, sí, que tiene sede en Argentina, francesa, que se llama Saint-Gobain, y me dice: queremos hablar con vos. Había salido una nota mía en un periódico. Entonces yo voy de curioso y tengo una entrevista con el CEO ahí regional de la empresa, sí, y con una gerente, y me dice: mirá, sabemos tu historia, sabemos de tu enfoque, sabemos de tu propósito, y queremos contratarte a vos, ¿no? Para que te unas a nuestra empresa y vos puedas acercar nuestras soluciones, nuestras capacitaciones gratuitas a los barrios populares. Entonces eso me motivó muchísimo más, ¿no? Primero que una empresa, digamos, de este tenor se haya fijado en mí, que me haya contratado y que se fije, digamos, en poder mejorar la calidad de vida de los habitantes de barrios populares, me motivó, ¿no? Y actualmente estoy trabajando en esta empresa, y yo estoy llevando capacitaciones a obreros, a vecinos en general. Y nada, es el sueño que yo quería, ¿no? Por ahí, no solo ayudar a mi comunidad, sino que ayudar a otros barrios populares. Así que esa es la herramienta que yo tengo actualmente, ¿no?
Se fueron abriendo las puertas, digamos. Vos te esforzaste mucho, pero después empezaron a llegar las oportunidades. Y César, te hago una consulta. ¿Crees que tu historia es inspiradora? ¿Si lo crees? ¿O si te pasa que se acercan chicos y te dicen: la verdad que a mí me gustaría estudiar, me gustaría ser como vos, conseguir también oportunidades? ¿Te pasa eso en el barrio?
¿Sabés que yo lo decía? Y yo decía: no, pero yo no quiero ser, digamos, ningún tipo de inspiración, pero me pasa esto mismo que vos me dijiste, ¿viste? Se acercaban muchos chicos y me decían: wow, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Entonces yo dije: wow, algo estoy, digamos, logrando, o estoy transmitiendo algún tipo, digamos, de motor, digamos, en las personas. Hace poco di una charla TEDx donde contaba mi historia, y nada, si sirve de inspiración para personas, bienvenido sea, ¿no? Porque yo de alguna manera quiero transmitir de que se puede, con esfuerzo, con sacrificio, con dedicación, se puede llegar, ¿no? Por eso, para eso están los sueños, para poder cumplirse, ¿no? Sí. Y lo único que digo es que no desistan, por más de que haya piedras en el camino, que haya obstáculos, tienen que seguir, perseguir sus sueños.
Ni más ni menos que eso, ¿no? César, ¿y tu relación actual puntualmente con el barrio 31 y la comunidad? ¿Vos seguís viviendo ahí, no? ¿Cuál es la relación?
Sí, yo sigo viviendo en mi barrio. Es una pregunta que también me hacen. Yo te lo digo así: cuando era más joven, yo negaba a mi barrio, ¿viste? Por una cuestión, no sé, de vergüenza. Quizás iba a buscar trabajo, ponía otra dirección, ¿no? Entonces uno va queriendo a su barrio, y yo tengo mi corazón en el barrio. Yo voy a seguir viviendo en el barrio porque quiero seguir ayudando a mi comunidad, quiero seguir ayudando a mi barrio, quiero que cambie, quiero que sea parte del resto de la ciudad, con todos sus matices, buenos y malos.
Vos sabés que eso. Veníamos, antes teníamos una charla hablábamos del conurbano y de la mirada estigmatizante a determinados lugares, puntualmente a muchos del conurbano. Bueno, con la villa 31, el barrio 31, es una cuestión de cómo se lo menciona, pero digo, hay una mirada muchas veces estigmatizante, y quizás también operaba eso en tu voz más joven cuando lo negabas, que ahora obviamente te hace decirlo con orgullo, sobre todo para decir: yo soy arquitecto, me recibí en la Universidad de Buenos Aires y vengo del barrio 31.
Claro, tal cual. Esas son, digamos, dos. A ver, hay dos barreras que hay que tratar de tumbar, de vencer. Primero está la barrera urbana, ¿no? Uh-huh. De integrar el barrio formalmente, de hacer apertura de calles, de hacer infraestructura, ¿no? Que esa, digamos, es como la más fácil, digamos, de realizar. La otra es la barrera social, esta que vos mencionaba, que es mucho más difícil, ¿no? Va a llevar su tiempo, pero nada, a ver, está cambiando la situación, o sea, ya hay muchos vecinos de otros barrios que se están acercando al barrio porque se está convirtiendo, digamos, en un polo bastante interesante en tema de gastronomía, porque, a ver, vos te encontrás en el barrio con platos que por ahí no te encontrás en otro lado de la ciudad, con comidas típicas de países limítrofes o de provincias, que tenemos muchos vecinos del interior del país, de Jujuy, de Salta. Entonces hace muy atractivo al barrio, pero va a llevar su tiempo, obviamente, ¿no? Como todo cambio, como toda transformación, pero estamos en camino. Hubo, digamos, una decisión política de decir: bueno, algo tenemos que hacer con el barrio 31, vamos a urbanizarlo. En la época del 70 nos querían sacar con topadoras, ¿no? Sí. Y ahora, bueno, ya estamos en proceso de integrarnos a la ciudad. En Argentina hay 5.600 barrios populares. Eso te da, digamos, la pauta del gran problema, digamos, de déficit habitacional que hay, ¿no? Totalmente. Por eso es que van creciendo, digamos, los barrios populares, ¿no? Ese siempre fue un problema del Estado Nacional, del Estado, más que nada.
Sí, totalmente.
Pero sí, se está logrando ese cambio de a poco.
Y la importancia de mejorar la vida de las personas dentro de los barrios donde crecieron, donde nacieron, donde crecieron y donde quieren, como en tu caso, seguir viviendo.
Bueno, otra cosa, ¿no? Hablando de la construcción, César, esto de pensar, uno tiende a pensar que la gente que prospera, entre comillas, o que se formó, que tiene la posibilidad de trabajar en un lugar en el que se sienta bien, tiende a querer salir del barrio, y no es siempre así. De hecho, vos, siendo arquitecto y teniendo un buen trabajo, elegís vivir ahí.
Claro, sí, tal cual. Yo elijo vivir en mi barrio. Yo tengo mi corazón en el barrio, ¿no? Yo siempre digo que tengo tres familias: mi familia de sangre, ¿no? La familia que me crió, la familia que me enseñó los valores. Mi segunda familia es el barrio, mi comunidad, el barrio 31, que quiero ver crecer, que quiero ver que puedan venir, digamos, otros vecinos de otros barrios. que se quite esta cuestión de la estigmatización. Y mi tercera familia es la Universidad de Buenos Aires, ¿no? El recinto que me enseñó, que me brindó las capacitaciones para ser hoy en día el profesional que soy, ¿no?
Para ser el arquitecto César Sanabria. Muy hermosa esta conversación. Gracias por hablar con Fuera de Foco, César. Y seguramente vamos a volver a hablar.
Seguramente. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes y, bueno, gracias al equipo y sobre todo a la producción.
Vale, César, un abrazo grande.
Y sabe bien lo que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua. Lo buscan por ajuste de cuentas. Y ese sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Orgullosos que antes de morir, el León Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban. Y les dijo: queridos enemigos de siempre y dejo este mundo de dolor. Nunca olviden que el santo de la gente va hacia el mar. Lo dijo el león. Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Manuel Santillán. Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar.
Lo dijo el león.
Manuel Santillán.
Lo dijo el león.
Y me quiero ir a comer ahí algunos platos típicos de Perú, sobre todo, que me dijeron que tiene una gastronomía peruana bastante interesante.
Ceviche, una cosa así.
El barrio 31. Ahí voy a recomendar ahí una muy buena nota de Clarín sobre el boom de la gastronomía en el barrio 31. Búsquenla, es fácil. Ahí googlean gastronomía, polo gastronómico y la van a encontrar. Muy interesante con las distintas opciones que hay para... También para encontrar opciones buenas de calidad dentro del mismo barrio, ¿no?
Sí.
Que en el cual viven unas 40.000 personas. Unas 40.000 personas oficialmente, ¿no? Se dice que el barrio tiene muchos más habitantes, unos 60, 70.000.
Imagino a precios mucho más cercanos a la realidad, a lo popular, que ir a comer comida peruana a un lugar muy paquete de Palermo, donde...
Hay para todas las opciones. Hay para todas las opciones.
Lima.
Exacto, exacto. Ahí vamos a conseguir precios populares por ahí. Vos decís, no sé. Tenemos que ir igual. Lo tenemos, bueno, pendiente.
Buen plan.
Y de paso escuchamos un temita de Los Fabulosos, qué lindo, ¿no? Porque estamos con este revival de músicos que vuelven o que se juntan o que hacen shows de vez en cuando, y ellos son unos que van a tocar la semana que viene, ahí también en Movistar Arena, van a dar dos shows, así que...
¿Vas a ir?
Voy a ir,
sospeché.
Pero porque yo voy a todos los recitales, vos me conocés.
Tiene, para que los oyentes que la vayan conociendo, tiene un espectro... Un gusto musical de un espectro muy amplio.
Bueno, hoy hablamos de Smiths porque se murió el bajista y yo te dije, está entre
las... Vamos a abrir un debate que no vamos a llegar a saldar.
No vamos a llegar a saldarlo. Entre las cinco mejores bandas de la historia, vos me miraste azorado y me dijiste, hay 20 mejores. Yo te dije, bueno, pero más influyentes, mejores en cuanto a la calidad. Y bueno, eso abrió un debate en la redacción que creo que nos fuimos y seguía el debate.
Seguía el debate instalado.
Me dejaron un poco sola, tengo que decirlo. Pero sí, soy amplia en los gustos. Se puede escuchar cualquier cosa. He visto, he ido a ver bandas de cumbia en Lavallol, por supuesto. Se escuchaba mucha cumbia, pero también rock. Me gusta mucho el rock. Así que Los Fabulosos, la semana que viene los voy a ir a ver. Voy a bailar un poquito, voy a saltar otro poco. Así que estoy muy expectante. Qué lindo, ¿no?
Sí,
qué
muy lindo. Tiene mucho himno.
Ay, me las puso de Smith ahí un poco.
De nuestra época. Mucho tema que marcaron una, una época.
Totalmente, me desconcentré un poco, ¿eh? Me desconcentré un poco porque el operador nos puso un poquito de Smith.
¿Le gusta el operador de Smith?
Sí, claro. Muchísimo. Muchísimo, dice, muchísimo. Muchísimo. Pero,
entonces capaz que juega en tu equipo de Smith de, como una banda...
De las mejores,
de
sí.
De las mejores.
Sí, sí, yo creo que sí. Creo que...
A mí lo que me había parecido, que me parecía un poco fuerte, incluido entre las cinco, pero estás hablando con alguien que no tiene la autoridad como para calificarlo en términos de lo que habían generado...
Y yo soy un poco categórica, porque dije 5, podría haber dicho 10. Pero sí, creo que es una muy buena banda, con pocos discos sacados, duró poco, duraron poco juntos, pero muy influyente, muy influyente. Sí. Así que nos vamos a ir escuchando este tema hermoso y viendo cómo se paró un poquito la lluvia, me parece, ¿no?
No había que decirlo porque ahora vamos a salir y se va a alargar el diluvio universal.
Por ley de Murphy, pero por sí, supuesto, por supuesto sí, que va a parar. Hermoso programa hoy, con una mirada muy social. Pasamos por el conurbano y por la ciudad de Buenos Aires, pero sí con una mirada muy, muy social. Así que nos vamos a escuchar dentro de dos viernes, creo, el viernes que viene, como todos los viernes, sí. Con Fuera de Foco. Chau, Gerardo Puig.
Buen fin de semana.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.